y es uno de los temas que ha marcado la semana, diría yo, incluso la semana pasada, y tiene relación con lo que hablábamos al inicio del programa, Tamara, con Codelco, estos nuevos desafíos, la sobreestimación en la producción durante el 2025. Sobre este tema vamos a hablar con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. Muy buenas tardes, Manuel, bienvenido.
Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Manuel, partir, yo creo que por lo más básico es bastante válido actualmente. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre Codelco, que ha estado en la palestra, lo decíamos, por más de 2 semanas ya?
Bueno, yo creo que Codelco hay que considerar de que es la empresa más importante que tiene el país. Y en segundo lugar, digamos, también el país pone a Codelco como garantía para los créditos, para todo eso. Entonces, obviamente, digamos, muchos dicen que es la liga maestra de la minería, y lo es. Ahora, es obvio que yo en particular, que yo llevo 40 años en la minería, en realidad, digamos, tengo mucha pena lo que está pasando, en realidad, porque a Codelco hay que... Siempre hay que, digamos, cuidarlo, ¿no? Y por distintos motivos, o por una falla, o por una falta, esto ha afectado notablemente no tan solo a la reputación y a la imagen de Codelco, sino que a Chile. Entonces, eso implica de que precisamente las clasificadoras de riesgo están observando con muy buenos ojos, o sea, con ojos muy quirúrgicos al respecto, para ver... ¿Cómo realmente se resuelve este problema?
Claro, hemos estado viendo, Manuel, que se detecta esta sobreestimación de la producción en 27.000 toneladas de cobre durante el año 2025. Se inicia justamente una investigación penal como consecuencia de ello. ¿Cómo afecta esta imagen internacional de la que tú mencionabas recién? ¿Cómo lo ven otros países? ¿Cómo queda internacionalmente Chile posicionado con estos dramas que están ocurriendo dentro de la cuprífera?
Yo pienso que gran parte, nosotros estamos recibiendo muchas consultas de todo el mundo y le hemos tirado paño frío al respecto. Obviamente están sorprendidos que le haya pasado a Codelco, primero que nada. Es una empresa estatal. Hay que recordar que una empresa estatal tal como BHP, que obviamente opera a escondida, ¿por qué no le sucede eso? Codelco tiene 16.000 trabajadores y escondida tiene 3.800. Entonces, yo creo que el mundo, los inversores en general, los bancos y gran parte, digamos, del mundo político internacional han mirado con ojos, digamos, suspendidos de lo que pasó. Porque Codelco en realidad tiene una cantidad de controles impresionantes. Y tal es así que todos los años Codelco contrata a una firma auditora, ¿no es cierto?, de las que todos sabemos cuáles son las firmas auditoras internacionales. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, no tan solo está Cochilco, no tan solo está, digamos, la vicepresidencia de auditoría interna, y también está esta empresa auditora, digamos, externa. La pregunta que uno dice, bueno, ¿por qué realmente no se detectó eso antes? Entonces yo creo que Codelco definitivamente hay que hacerle unos ajustes mayores.
Bueno, esta polémica, Manuel, abre un debate mucho más grande, y es cómo se maneja la empresa estatal, cómo se maneja Codelco. Hoy el principal problema de la cuprífera, ¿es financiero, de gestión o es netamente político?
Mire, en general casi todos están indicando que es un problema de gobernanza. Yo pienso que esto, desde que se nacionalizó el cobre, hay que recordar de que los distintos gringos que manejaban nuestras, ya sea Chuquicamata, Teniente y Salvador, lo primero que dijeron que realmente los ingenieros chilenos no iban a poder administrar este gigante. Y ha pasado, digamos, una cantidad de tiempo y eso está resonando mucho al respecto, porque ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Cómo realmente soluciones al respecto? Yo creo que hay que hacer un rediseño organizacional. Por ejemplo, yo había tomado algunos apuntes al respecto. Piense usted que Escondida tiene unas leyes alrededor de 1,02% y Codelco tiene 0,6%.
Eso se refiere a la extracción, a la capacidad de extracción.
Es la calidad del mineral. Por lo tanto, a Codelco le cuesta el doble extraer una libra de cobre respecto a Escondida. En segundo lugar, obviamente, hay más o menos 16.000 personas de empleo directo y Escondida tiene solamente 3.800. Eso implica, digamos, se puede dar cuenta de que obviamente hay una productividad asociada al respecto. pero también realmente hay que considerar que hay que hacer un diagnóstico bien severo al respecto. Por ejemplo, si nosotros hablamos un poquito de la parte técnica, la menos producción de Codelco en general tiene mucho que ver con toda, digamos, los yacimientos etarios, envejecimiento de los yacimientos, más de 100 años. Y Chuquicamata partió con 2,8, 3%. Imagínense, ahora está en 0,6, 0,7, una cosa así. Entonces, también está la dureza del mineral.
Y para cambiar eso, ¿qué tiene que pasar? Porque se reabre el debate sobre si es que tienen que entrar los privados, si es que el mundo privado va a agilizar este proceso de extracción, de inversión, y de alguna manera llega con la varita mágica a solucionar los problemas que tiene Codelco.
Bueno, en general, el privado tiene básicamente una estrategia bastante distinta, digamos, productividad y bajo costo. Entonces, pero hay que considerar, digamos, y que obviamente la sociedad sepa, Codelco realmente no es la palabra privatizarse, pero ya está trabajando con una alianza público-privado y hace mucho tiempo. Vea usted, digamos, que uno de los yacimientos más importantes, que es de Codelco, el Abra, que justamente se hizo una alianza con la Freeport, que es una compañía gigante, y en el cual Freeport, digamos, está manejando alrededor del 51% y el 49% es de Codelco. Entonces, ¿qué significa eso? Alguien podrá decir que eso está privatizado, pero se da cuenta que efectivamente ese modelo de una alianza, digamos, público-privado, también podría ser justamente una alternativa. Pero no realmente como privatizarlo en general, sino que realmente ayudar a la gestión. Porque la gente tiene un temor enorme, digamos, de que Codelco se pueda privatizar. El problema realmente es que hay que ayudar a la gestión. Ese es básicamente el tema.
¿Y Codelco dejó de ser competitiva frente a la otra empresa?
Absolutamente. En estos momentos está, yo considero que Codelco está en la UCI en estos momentos, tal con todo lo que le está pasando. La pérdida de producción tiene que ver también, primero, recuerde usted que cuando empezó el bajón de esto, le afectó a todos. Uno, que es el COVID. Dos, le afectó también este tremendo accidente que hubo en el Teniente, que prácticamente entre 50 y hasta 80 mil toneladas de cobre fino menos al año. Entonces, también hay que ser justo, digamos, en ese aspecto. Sin embargo, yo creo de que una solución, a mi modo de ver, puede ser darle más independencia a las divisiones. Es decir, un poco hacer una reestructuración en el cual, en vez de concentrar que todos los proyectos se hagan en Santiago, con prácticamente con una dotación casi de 1,000 personas, en el centro de Santiago, que básicamente los proyectos se hagan en las divisiones, como era antes, y Codelco, digamos, gozaba de buena salud ahí.
Y esto a nivel internacional también, Manuel, ¿cómo se ve? ¿Cuál va a ser el futuro, por ejemplo, del cobre, teniendo todos estos antecedentes que se han conocido, y también considerando que hay otros países que entran también al mercado poco a poco y se van instalando en lo que es la materia del cobre? China, por ejemplo, es el mayor importador de cobre, de nuestro cobre. ¿Y cuál es la posibilidad, por ejemplo, de que salga otro país al paso y que le haga la competencia a Chile y que Chile comience a perder? ¿Se puede ver eso?
En realidad, afortunadamente, yo creo que Dios es un ingeniero de Codelco. Porque
con el casco y todo.
Claro.
Totalmente. Primero que nada, digamos, con todo lo que está pasando, nos mandó prácticamente un precio, digamos, que es histórico, sobre $6.
Que esa podría ser una de las noticias de los últimos meses, pero en realidad se ve empañado por esta situación.
Totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, fíjese que no tan solo realmente dijo, bueno, ayudemos entonces a Codelco y ayudemos a los chilenos, y además les voy a decir de que la demanda insatisfecha que hay en el mundo, ¿no es cierto?, al 2030 se van a requerir casi 6 a 8 millones de toneladas de cobre fino y no hay proyectos ni hay yacimientos que puedan hacer eso. O sea, prácticamente yo creo que serían alrededor de 4 o 5 escondidas. Y no hay ningún proyecto que tenga ese tamaño. Por lo tanto, ¿qué significa? Que Codelco puede seguir gozando de buena salud. Entonces, pero eso en general, hay mucha oferta, muchos proyectos. Piense usted que en estos momentos el pronóstico que tiene, yo diría, digamos, el nuevo clúster minero que tiene Argentina, van a producir 2 millones de toneladas de cobre fino en 15 años. En estos momentos, casi 60 proyectos, digamos, greenfield que tiene Perú, que básicamente son los mayores proyectos greenfield, o sea, proyectos nuevos, que precisamente que en 20 años o 22 años van a superar a Chile, justamente porque van a llegar prácticamente a 5,8 millones de toneladas de cobre fino.
Manuel, ¿quién dejó a Codelco en la UCI? Porque usted dice, está en la UCI. ¿Quién es el responsable?
Bueno, esto viene desde hace mucho tiempo en general, digamos. Yo creo que Codelco siempre tuvo una mística y tuvo todo el mundo, todos los estudiantes añoraban irse a trabajar a Codelco. Había una escuela, había una universidad y había una formación, había un desarrollo profesional. Todo el mundo realmente estaba contento y feliz. Creo yo, personalmente, puedo estar equivocado, pero creo que se metió a la política en Codelco, digamos, y ahí quedó, y esa es la mayor causa que yo veo. Y no tan solo a todo nivel, yo creo que porque obviamente los directores, miembros del directorio son asignados de manera política, uh-huh. Aunque se diga que se viene por el, qué sé yo, por la selección del alta, qué sé yo, donde se seleccionan a toda esta gente, pero básicamente es también hay que considerar que una parte de esto también tiene que ver un poco también con el poder de los sindicatos, ¿no? Porque obviamente, mire lo que pasó ahora, los sindicatos no van a devolver el dinero, entonces es un tema que alguien puede decir que, bueno, ellos no tienen la culpa que le hayan dado este regalo, pero esto es un tema ético. Entonces, por eso mismo, en la medida que el enfermo está relativamente en la UCI, digamos, no hay que seguir, digamos, dándole, digamos, para que se enferme más, digo. Así que creo yo que por ahí va la cosa.
La política, politizar, entonces, a su parecer, Manuel, ha sido uno de los mayores síntomas que ha tenido Codelco. Y a su parecer, ¿ha habido quizá algún tipo de abandono también? O sea, no solo está en la UCI, sino que está abandonado Codelco, ¿se va abandonando con el paso de los años ya? Y mire, por el Estado, ¿no?
Mire, yo creo que aquí hay otra causa dentro de las que yo le acabo de mencionar. Es la causa en la cual... ¿Sabe usted cuál es realmente el jefe de Codelco?
¿Quién?
¿Ustedes saben quién es?
¿Quién?
El Ministerio de Hacienda.
Que el ministro no quería hablar de eso porque le dice que tiene que ser el ministro de Minería al que se refiere.
No, porque el Ministerio de Hacienda, fíjese usted que Codelco le entrega todo, digamos, las divisas que genera al Ministerio de Hacienda. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda con todas esas divisas? Lo mete justamente al ranking de toda la plata que le llega, digamos, y por lo tanto los proyectos de Codelco empiezan a competir con obras sociales, con hospitales, empiezan a construir con todo. Y obviamente el Ministerio de Hacienda no tiene las habilidades para entender perfectamente a un Codelco de esa envergadura. Y yo, en realidad, como Cámara Minera de Chile, hemos sido muy valientes en decir eso. Porque alguien tendrá que decirlo. Nosotros, la Cámara Minera claramente es un organismo que ha sido técnico y por eso tenemos que decirlo. Así que por eso mismo yo creo que la única posibilidad que hay, y por eso obviamente Codelco prácticamente compite con un brazo y una pierna.
Manuel, lo último. Usted dice la política son los responsables, el Estado de alguna manera empieza a extraer fondos de Codelco y por eso se ve endeudado. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Máximo Pacheco, un político? ¿Máximo Pacheco fue una persona que profundizó la crisis al interior de Codelco?
Yo creo que Máximo Pacheco, en realidad, yo lo conocí cuando fue vicepresidente de operaciones, ¿no? Tiene un estilo, tipo patrón de fondo, por así decirlo, y la verdad que es una persona que es estudioso, es muy... ¿cómo se llama? Se mete en todo, ¿no es cierto? Probablemente ese fue un error y no se concentró en el foco de Codelco, porque fíjese que se metió al litio, se empezó a meter ahora en un instituto con las universidades, entonces ahí también hay temas, sí. A Codelco realmente no tan solo hay que tenerlo en el corazón, sino que en el cerebro. Hay que realmente estar día a día justamente viendo y pensando realmente cómo producir más por el bien de todos los chilenos.
Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio, aquí en la prueba de ADN. Que esté muy bien, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y así nos comenzamos a despedir, 7 de la tarde con 56 minutos. Hasta aquí llega esta prueba de ADN, pero saludamos al cierre.